oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de los lunes, esas noticias diferentes para comenzar la semana. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Pues aquí dispuesta a contagiar todo el optimismo y la energía que se necesita para comenzar cualquier semana.
Pues sí, vamos a afrontar esta en concreto iniciándola un 6 de febrero, aunque en un año un poquito más lejano. Vamos a recordar las efemérides y empezamos en 1491.
Sí, ese día, el 6 de febrero de 1491, se ejecuta el primer auto de fe en Sevilla ordenado por la Inquisición.
Continuamos en 1936, también el 6 de febrero. Alemania decreta que se lleve a cabo un inventario racial biológico.
El 6 de febrero de 1947, el Alto Comité Árabe rechaza reconocer la fundación del Estado de Israel.
Y en 1957, los laboratorios alemanes IG Farben se obligan a pagar indemnizaciones a los judíos forzados a trabajo esclavo pro-alemán.
En 1983, Francia detiene a Klaus Barbie, acusado por crímenes cometidos por las tropas alemanas bajo sus órdenes durante la Segunda Guerra Mundial, el carnicero Barbie.
Cerramos el 6 de febrero yendo al año 2001. Ariel Sharon, al frente del Likud, se convierte en primer ministro de Israel.
Pasamos al 7 de febrero. En 1413 se inicia la disputa de Tortosa.
Y en 1569 queda instaurada la Inquisición en Sudamérica.
El 7 de febrero de 1870 nace Alfred Adler en Austria. Ya saben, el psicólogo y psiquiatra asociado con Sigmund Freud. En 1911 funda la escuela neofreudiana.
Y a vueltas con el 7 de febrero, en 1943, tenemos la primera sublevación de los judíos en el gueto de Varsovia.
En 1947, el 7 de febrero, se funda la Agencia Judía, anexa a la Organización Sionista Mundial. Ya saben nuestros oyentes que se ocupa de la organización de la inmigración, absorción y educación de inmigrantes, etcétera, en Israel.
Hablamos ahora del día 8 de febrero de 1831. Francia otorga subvención a la religión judía, equiparándola a la católica.
El 8 de febrero de 1868 nace en Londres el barón Lionel Walter Rothschild.
Y 10 años después, en Viena esta vez, nace Martin Buber.
El 9 de febrero de 1807 inicia sus deliberaciones el Sanedrín de París, instituido por Napoleón.
Y en 1925, también el 9 de febrero, se inaugura el Technion de Haifa.
El 9 de febrero de 1941 se produce la primera redada antijudía consumada por los nazis en Ámsterdam.
Pasamos al día 10 de febrero de 1804, día en el que nace en Alemania Josef Zehnder, poeta, bibliógrafo, librero y editor, bibliotecario de la sección judía del Museo Británico.
Ese día, pero en 1890, nace en Moscú Boris Leonidovich Pasternak, el autor de Doctor Zhivago, por ejemplo, Premio Nobel de Literatura en 1958.
Y en 1934, el primer buque de inmigrantes a Palestina quiebra el bloqueo británico.
En 1950, el 10 de febrero, nace en Modesto, en California, en Estados Unidos, el nadador judío Mark Spitz. Recuerden que ganó 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972.
Nada más y nada menos. Bueno, pasamos al día 11 de febrero, el año 1998. Jubileo de la creación del Estado de Israel, el 50 aniversario.
El 12 de febrero de 1942 nace en un kibutz en Israel, Ehud Barak.
Y también en 1942, también ese mismo día, británicos asesinan en Tel Aviv a Abraham Stern, poeta, luchador antibritánico y fundador del grupo armado clandestino Lehi. Bueno, Raquel, antes de les noticia, digo, madre mía, cómo están mazando.
Noticia también, Alex, que mis vecinos de arriba han decidido hacer obras, ¿no? ¿Se oye?
Es noticia que va a haber un piso fantástico sobre el tuyo, porque lo van a dejar impecable, yo creo.
Ya, Bueno, si no contesto alguna de tus preguntas es que a lo mejor se me ha caído el techo encima.
Bueno, recordamos a los oyentes que Raquel tiene que hacer las noticias desde casa porque la tenemos lesionada. Entonces, estos son los problemas del directo, que no pudiendo hacerlo en el estudio, pues a veces tenemos ciertas complicaciones, pero no son suficientes para poder con nosotros y con estas noticias de los lunes.
Eso, porque tenemos que contarles cosas tan importantes como que ha comenzado la 14ª edición del Festival Internacional de Cine Judío de Uruguay. Comenzó este 4 de febrero y se desarrollará hasta el 9 en el balneario, en la maravillosa playa de Punta del Este, con la proyección de películas y documentales de América y Europa.
En el festival se presentarán producciones de Argentina, España, Holanda, Japón, Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia, Italia, Polonia y el país sede, Uruguay. El filme israelí Querido Papá, del realizador Yuval Del Sad, abrió la muestra. Se trata de una película que aborda la relación padre e hijo en una familia de inmigrantes iraníes en el Israel de la década de los 80 y que fuera elegida como la mejor por la Academia de Cine de ese país.
Para la clausura se exhibirá en estreno exclusivo la producción japonesa Persona non grata, rodada en Polonia por Celine Gluck. Esta última rescata la figura del diplomático Chiune Sugihara, el Sidler japonés, quien fuera vicecónsul en Lituania durante la Segunda Guerra Mundial. Este vicecónsul japonés salvó a más de 10.000 judíos de la persecución nazi.
Y como cada año, el Festival de Cine Judío de Uruguay rendirá tributo a destacadas personalidades de la cinematografía mundial. En esta ocasión se rendirá homenaje a dos figuras del cine que desaparecieron el año pasado, el cineasta polaco Andrzej Wajda y la actriz y realizadora también israelí Ronit Elkabetz.
En España se mostrará la película La encrucijada de Ángel Sanzbrid, cuya sinopsis, cuya historia gira, como se pueden imaginar, en torno a la figura del diplomático aragonés Ángel Sanzbrid, quien consiguió salvar del exterminio nazi a más de 5.500 judíos húngaros. No solo húngaros, bueno, en Hungría. Y ya les nuestra próxima información también podría formar parte de una película, en este caso tragicómica, porque el teléfono que Adolf Hitler utilizó en su búnker en Berlín durante los últimos dos años de la Segunda Guerra Mundial va a ser subastado a finales de este mes en Estados Unidos después de pasar más de medio siglo en manos de un veterano militar inglés.
Yo lo dejaba en espera, ¿eh? Bueno, este teléfono es un antiguo modelo Bakelite negro de la conocida marca alemana Siemens, que a petición del dictador fue pintado entero de rojo. También cuenta con un grabado en el que se puede ver el nombre de Hitler y una esvástica. El aparato será subastado por la casa de subastas norteamericana Alexander Historical Auctions de la ciudad de Maryland, que cree que se venderá por entre $200.000 y $300.000, unos 185.000 y 278.000 euros.
Bueno, el vendedor que ha proporcionado el aparato a esta casa de subastas que se las promete tan felices es Randolph Reiner, un ciudadano británico de 82 años que heredó el teléfono tras la muerte de su padre en 1977. Según ha explicado a la cadena CNN, su padre, Ralph Reiner, fue el primer militar británico que consiguió acceder al búnker de Hitler tras la victoria de las fuerzas aliadas en la guerra. Consiguió el teléfono durante una visita a Berlín bajo las órdenes del mariscal de campo Bernard Montgomery, tan solo días después del final del conflicto.
Mi padre no lo consideraba una reliquia de los días de gloria de Hitler, sino más bien una forma de recordar su derrota como un trofeo de guerra. Es lo que ha explicado Reiner, el hijo, ¿no?, el propietario del teléfono que lo ha donado hasta casa de subastas. Nunca pensó que podría convertirse en un objeto tan importante, ha apuntado.
Claro, y tan lucrativo, ¿no? En fin, esperemos que caiga en las mejores manos posibles y no en esas personas que coleccionan reliquias y signos del pasado nazi, ¿no?
Pues sí, desde luego que tendrá una buena jubilación, sea por la cantidad que lo venda. Bueno, Raquel, este programa, a ver si nos escuchan tus vecinos y participan también en la frase, el concurso sin premio de Radio Sefarad de cada semana aquí en las noticias de los lunes.
Vamos a recordarles a mis vecinos en obras y a nuestros oyentes la frase de la semana pasada, que era: hay que atreverse a ser feliz, y la dijo Gertrude Stein.
Bueno, y esta semana tenemos una nueva, esperamos que hayan acertado la de la semana pasada, que se formula en forma de pregunta. ¿Acaso los momentos más conmovedores de nuestra vida no nos encuentran sin palabras?
Mira, y sin golpes de obras, ¿sabes? Ya vuelven. Bueno, si saben quién pronunció la frase, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com y jueguen con nosotros.
Bueno, parece que con golpes sí nos reciben, nos encuentran, aunque ahora parece que están más tranquilos. A ver si aguantan para que les recordemos a nuestros oyentes lo que sonaba en nuestro archivo musical.
Sí, lo que sonaba en febrero de 2004, cuando les proponíamos un programa que se configuraba con una conferencia de Moisés Naín, director del Foreign Policy Magazine, que se titulaba Latinoamérica y la crisis de las clases medias judías. También en Perfiles Judíos Españoles les hablábamos de Abraham Kresges. En Tiempo de Sefarad nos referíamos, como no, a Tu Bisbat, la fiesta de la naturaleza que precisamente celebramos esta semana. En la agenda del fin de semana les hablábamos de convocatorias, citas culturales, teníamos el correo de los oyentes y en efemérides hablábamos de ese primer auto de fe de la Inquisición al que nos referíamos al principio de estas noticias de los lunes. Les ofrecíamos también música litúrgica, pero no era la única música que sonaba en ese programa, Alex.
No era la única, Raquel, porque bueno, en Canciones con Historia les ofrecíamos también una de las canciones judías más populares, el Laban Aguila, ¿no? En dos versiones, además. Vamos a ver si les gusta la versión que hemos escogido para que suene hoy aquí en Radio Sefarad. Raquel, y ahora pasamos, tras este Laban Aguila, a la sección Será Noticia.
Mira, el próximo 10 de marzo a las 9 de la noche tendremos la suerte, si estamos en el Teatro Cervantes de Almería, de recibir al violinista y director de orquesta israelí Guy Braunstein, quien ofrecerá un concierto de música de cámara. Braunstein ha sido, por ejemplo, entre otras cosas, alumno del gran Pinchas Zukerman.
Además, Guy Braunstein es uno de los artistas más admirados de nuestro tiempo por haber sido durante 14 años concertino de la Filarmónica de Berlín, puesto al que accedió con tan solo 29 años.
Ya saben que ser concertino es importantísimo dentro de un conjunto de músicos. Si además tenemos en cuenta que la Filarmónica de Berlín posee esa maravillosa tradición por la que, bueno, y que por ella, por la Filarmónica, han pasado personajes genios como Brahms, Tchaikovsky o Karajan, podemos hacernos una idea de lo que supone hoy para este joven israelí, bueno, haber sido pues la persona de mayor rango después del director en la orquesta, en una de las orquestas de referencia del mundo.
Bueno, y para poder escucharlo, diremos que Almería es el destino elegido para este concierto en el Teatro Cervantes el próximo 10 de marzo. Se repetirá además en distintas ciudades de la geografía andaluza.
Atentos a estas frases. Los judíos mataron a Cristo. Los judíos controlan la economía mundial. Los judíos son ávaros. Ya saben, son algunos de los tópicos que durante siglos han sido cauce de odio y expresión de ignorancia hacia nuestro pueblo. La gestación, la permanencia y el turbador uso de falsos argumentos como estos han inspirado la redacción del libro 10 mitos sobre los judíos, a cargo de María Luisa Tutsi Cameiro, que es escritora, investigadora y profesora asociada del Departamento de Historia de la Universidad de Sao Paulo.
Se trata de un ensayo imprescindible imprescindible para comprender cuestiones complejas, en este caso el antisemitismo y el antijudaísmo, de forma accesible y sencilla y sin por ello incurrir en la banalidad ni caer en la simplificación abusiva. Torna incomprensible lo que en apariencia sigue siendo aún hoy incomprensible para muchos, la pervivencia a lo largo de los siglos con distintas manifestaciones del antisemitismo. Y el protagonismo que un pequeño pueblo disperso por el mundo ha cobrado como principal chivo expiatorio de las angustias, frustraciones y temores de amplios segmentos sociales.
La profesora Tutsi Cameiro presentará este libro en un acto promovido por Centro Sefarad Israel, en el que además intervendrán Raúl García Bravo, en representación de Editorial Cátedra, la responsable de la edición de este libro, y Uriel Macías, amigo de Radio Sefarad y nuestro admirado escritor y especialista en bibliografía española de judaica. La cita es este 8 de febrero a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete.
Bueno, Raquel, y ahora vamos a terminar las noticias de los lunes como acostumbramos con la crónica social.
Sí, además una crónica social no tan glamurosa como comprometida, Alex, porque vamos a hablarles de Mayim Bialik, de la protagonista de una de las series más importantes de la actualidad, Big Bang Theory, que ha alzado su voz para defender a la comunidad musulmana. Y bueno, decirle cuatro cosas al presidente Trump. Ya saben que la administración Trump, aparte de prohibir la entrada de musulmanes, quiere crear un registro de las personas que profesan esta religión.
Bueno, vamos a comentar lo que decía Mayim Bialik en Twitter, esta actriz de Big Bang Theory. Soy judía y me registraré musulmana en solidaridad si eso se hace. Si vamos a registrar personas que creemos son una amenaza, incluyan a los hombres blancos también, porque la mayoría de los asesinos en serie y asesinos de masas lo son.
Pues tiene mucha razón esta actriz judía. Dice, además hay que comentar que Bialik no es la única famosa que ha levantado la mano para apoyar a la comunidad musulmana estadounidense y a la que no es estadounidense. La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, la también judía Madeleine Albright, también se registrará. Así lo ha comunicado, ha escrito: me criaron como católica, me convertí a la iglesia episcopal y después me enteré que mi familia es judía. Estoy lista para registrarme como musulmana.
Bueno, pues se alzan las voces de personalidades, celebridades de las series de Estados Unidos, de Hollywood, ante bueno, unas decisiones que a menos de un mes de que Donald Trump haya tomado posesión están siendo muy controvertidas. Sí, valientes, sin duda.
Actrices, intelectuales, políticos como Madeleine Albright, la verdad es que la respuesta está siendo importante y nos alegramos de que sea así, Alex.
Pues sí, así es. Raquel, volvemos mañana ya en las noticias con la agenda cultural. Despedimos estas noticias especiales de los lunes saludando a nuestros oyentes, saludando a los vecinos que tienes ahí arriba y también un abrazo para ti.
Un abrazo para ti también, muchos besos a todos. Esperamos que disfruten con los contenidos que les hemos preparado y que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar
Radio Sefarad.